ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP.
En 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Colombia.
Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en Frecuencia MP en este segundo lunes del mes de noviembre. Les saludamos Tatiana Vargas
y Sharon Hernández.
Y en los controles, Daniel Calvo de Radio Colombia. Quizá usted ha notado que con frecuencia circulan algunas noticias respecto a los decomisos de mercancías prohibidas que se trasiegan o bien que se intentan trasegar a través de los aeropuertos del país. Estos hechos son sumamente graves, no podemos negarlo, e incluyen drogas, altas cantidades de dinero ilícito e incluso algunas especies silvestres. Alguna, aunque parezca extraño, hemos visto, por ejemplo, arañas y demás insectos que son trasegados. No se trata de un tema menor porque las consecuencias que puede tener a nivel social, sino en la salud y en las personas y también en el medio ambiente.
Por eso, hoy vamos a hablar de este tema con la ayuda de dos expertas para saber a qué penas se exponen quienes hagan esto, el trabajo que conlleva este tipo de investigaciones y, muy importante, qué podemos hacer para ayudar a evitarlo. Nos acompaña doña Rocío de la O. Díaz, fiscal adjunta de Alajuela, a quien le damos las gracias por estar en Frecuencia MP.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
También en breves minutos estará con nosotros doña Floribeth Rodríguez Picado, quien se desempeña como fiscal coordinadora de esta oficina y además tiene amplia experiencia atendiendo casos de trasiego de mercancías prohibidas. Antes de entrar en el tema, les recuerdo que no solo pueden escuchar en Radio Colombia, también pueden ver la señal en vivo en Facebook Live, solo deben buscar la página del Ministerio Público de Costa Rica o de Colombia Digital. Quédense con nosotros, esto es Frecuencia MP.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Doña Rocío, buenos días, muchas gracias por estar aquí en Frecuencia MP. Por su experiencia como fiscal a lo largo de muchísimos años, ¿cuáles son las mercancías prohibidas que se detectan con mayor frecuencia en los aeropuertos? Usted como fiscal de Alajuela, pues le toca uno de los aeropuertos principales, que es el Juan Santa María. ¿Realmente existe una tendencia en los últimos años de que se den constantemente estos casos o que de repente esté aumentando el trasiego de sustancias o especies ilícitas?
Efectivamente, la terminal aérea principal que tiene nuestro país, hemos detectado que tanto extranjeros como nacionales por esa vía procuran ingresar o sacar no solamente drogas o sustancias de uso ilícito, sino también animales o especies silvestres que nuestro ordenamiento jurídico o nuestras leyes protegen. Algunas que están en extinción, otras no. Sin embargo, aún así la ley castiga severamente este tipo de conductas, aun cuando pareciera ser algo que sea normal. De igual manera, también atendemos casos de personas que transportan grandes cantidades de dinero de las cuales no se sabe cuál es su procedencia, por lo cual se inician investigaciones tanto en sede penal o en otras ocasiones en sede administrativa para efectos de regular este tipo de dineros que no sabemos de cuál es su procedencia, o que más bien podemos o logramos vincularlos con actividades ilícitas o delitos como, por ejemplo, el narcotráfico.
Claro, hablemos ahora de drogas, que es lo último que acaba usted de mencionar. ¿Ocurre tanto en personas que pretenden salir del país o también incluye personas que ingresan al país con droga? ¿A qué se atribuye el éxito también para detectar estas sustancias ilícitas?
Así es, se dan las dos conductas, tanto ingreso como salida. Toda persona que ingrese debe y salga debe, porque así lo establece la ley, hacer una declaración que la administración aduanera brinda para siempre y cuando esta suma supere los $10,000, ¿verdad? Y debe justificar de qué procede ese dinero, y tenemos los dos comportamientos, tanto que extranjeros o nacionales que ingresan con grandes sumas de dinero o que salen aparentemente a hacer compras o vienen aparentemente a gastarlos en turismo, ¿verdad? El comportamiento que hemos tenido más que todo son personas que vienen 3 días, un fin de semana a gastar esas grandes sumas de dinero, razón por la cual se trabaja de forma articulada, Ministerio Público, Policía de Control de Drogas, OIJ, Policía Aeroportuaria, Policía de Migración, los funcionarios de aduanas, para efectos de detectar este tipo de personas que solamente vienen a transportar dinero, que finalmente ya en el proceso penal se logran vincular con otras actividades ilícitas y que ese dinero no lo traían para efectos de gastarlo en turismo o en negocios aquí, sino más bien para efectos de legitimarlos en nuestro país.
Pero no solo dinero, también ingresa y sale droga.
También tenemos tráfico internacional de droga, efectivamente. se las ingenian para embalarlas o para ocultarlas de diferentes formas, y la policía, ya por la pericia que tiene, por la experiencia que tiene, por las capacitaciones que ha recibido a nivel nacional e internacional, y por la coordinación que hay con otras policías de otros países que tienen mayor experiencia, logran detectar a este tipo de personas que finalmente se pasan a la fiscalía y son procesadas a nivel penal.
Antes de continuar con el programa, bienvenida doña Floribeth.
Gracias.
Ok, antes de el programa usted nos comentaba que se han sofisticado las formas en que se oculta la droga. ¿Cómo ha respondido la fiscalía y las demás instituciones ante esto?
Sí, efectivamente, y buenos días a todas las personas. En realidad, efectivamente, se han sofisticado. Cada vez llama poderosamente la atención como cada vez varían la forma en la que ocultan tanto la droga como el dinero. Tenemos casos en los que han traído droga impregnada en ropa. Una cuestión muy impresionante es ropa blanca que usted la observa y a simple vista usted no logra determinar qué es lo que hay ahí. Sin embargo, ya tal y como lo dijo la licenciada Rocío, por la pericia que tienen los oficiales, por esa experiencia, porque es una vasta experiencia, son oficiales que están además muy preparados, es que se logra detectar que efectivamente lo que viene ahí es droga. Droga viene a veces en envases como líquida, en colores diferentes, viene en cuestiones como de color negro, como en... por decir algo, como en tablas o cosas así de color negro, que cualquiera diría, bueno, esto no es nada, y sin embargo, a la vista de los oficiales de la Policía de Control de Drogas, es algo que llama la atención, y al momento de hacer las pruebas de campo, efectivamente se demuestra que es droga, y además que es droga con un porcentaje extremadamente alto, 98%, que es letal, digamos, para que una persona la consuma. De ahí es que ese 98% tiene que bajarlo, y por eso es que de un kilo de droga sacan un montón de kilos más, en el tanto la tienen que mezclar, y esto produce que crezca o sea mayor la cantidad de droga. De un kilo hacen 5, 6, 7 kilos por ahí, tomando en consideración ese porcentaje tan alto de pureza con la que la transportan.
Es común que las personas extranjeras sean, digamos, comúnmente las más detenidas. ¿Esto hace que las investigaciones sean más complejas?
Es muy común que sean personas extranjeras y efectivamente hace que sean más complejas en el tanto para nosotros se nos dificulta por varias circunstancias. La primera de ellas es el idioma. Casi siempre son personas que no hablan el idioma español y nosotros estamos obligados a conseguir a un traductor para que esta persona entienda qué es lo que nosotros le estamos imputando en caso de ya de la indagatoria en sí. Pero se nos dificulta montones. Recuerdo un caso específico en el que vino una persona que hablaba farsi, era un iraquí que hablaba farsi, y resulta que para poder hacer la traducción al farsi, tuvimos que conseguir en horas de la madrugada, desde la noche hasta horas de la madrugada, 6 personas más que hablaban diferentes idiomas para poder llegarle al farsi. Y resulta que tenemos que echar mano incluso a veces, porque no tenemos traductores de todas las lenguas y de todos los idiomas, que tenemos que llamar a restaurantes de, por ejemplo, libaneses o restaurantes de otras nacionalidades para ver si alguna de las personas hablan efectivamente un idioma para traerlo, para que nos haga el favor de venir a ayudarnos, a colaborarnos en la traducción. Y recuerdo este caso particularmente porque me tocó y fueron horas de horas llamando y tratando de buscar a ver quién nos colaboraba hasta llegar a 7 personas que hablaban un idioma, otro idioma, otro idioma, otro idioma, hasta llegar a la lengua farsi, que era la lengua que hablaba la persona que habíamos detenido. Entonces se nos complica terriblemente porque además ni siquiera tenemos los recursos para enfrentar en cuanto a lo que es la traducción en los diferentes idiomas.
Claro, es bastante complicado. Cuando usted habla, doña Floribe, de droga impregnada a la ropa, ¿a qué se refiere específicamente y además cómo se logra extraer después?
Bueno, ¿cómo se logra extraer después? Eso ya son los técnicos los que hacen o los que pueden indicar cómo se podría extraer después. Un caso particular que tuve fue que venía una española que traía una cantidad de ropa en la maleta y dentro de la ropa traía un montón de ropa blanca que parecía como cuando se almidona la ropa, que estaba como un poco dura, sí, como tiesilla, ¿verdad? A simple vista era una ropa almidonada y la droga venía impregnada en esa ropa. No sé cuál es el sistema que se utiliza para después sacar la droga de esa ropa, pero sí que una de las modalidades es esa.
Muy sofisticado, sí, efectivamente. Bastante eso le corresponde a los técnicos en la materia. Pasemos ahora al tema del dinero ilícito, doña Floribe. Sabemos que no toda persona que porte dinero, ¿verdad?, va a ser sujeta a una detención. ¿Cuáles son los escenarios que ocurren para que una persona enfrente un delito por posible legitimación de capitales?
Bueno, tenemos, yo creo que ahorita son 3 escenarios, que sería más de $10,000 que se tienen que efectivamente reportar. Si no se reportan, pues entonces se haría toda una investigación y si no tiene cómo decir de dónde proviene este dinero, pues podría administrativamente el Estado quedarse con ese dinero o eventualmente, dependiendo de algunos indicios, determinarse que sea dinero producto del narcotráfico. Y tenemos el otro panorama que se está dando mucho en nuestro país y es lo que se denomina el pitufeo, que resulta que como el dinero que hay que reportar son de $10,000 en adelante, los grupos estos criminales lo que hacen es que envían 10, 11, 15 personas con cantidades de $9,000 hacia abajo. Lo que significa que si las tomamos de manera individual, estas personas únicamente no cometerían delito alguno ni tendrían que reportar esa cantidad de dinero porque es menos de $10,000. Pero si contamos 15 personas con $9,000, entonces ahí el porcentaje es mucho mayor. Recuerdo que en un caso particular de unos guatemaltecos que atendí, venían 8 guatemaltecos, cada uno traía entre $8,500 y $9,000. En principio ninguno se conocía, venían ahí por separado, pero cuando ya salen del aeropuerto, por la pericia de los oficiales de la Policía de Control de Drogas, les dan un seguimiento porque les llama la atención, se montan en una misma buseta, iban para un mismo lugar y después, posterior, cuando ya se dan todas las investigaciones, se logra determinar que venían con el pasaje, el tiquete de avión, lo pagó una misma persona, se pagó con una misma tarjeta, lo que nos dice a nivel indiciario que efectivamente estamos enfrentándonos a lo que se denomina el pitufeo, poquito a poquito, pero conjuntamente es una gran cantidad de dinero.
Claro, y tratando de evadir la ley para no llegar al tope máximo de los 10 mil dólares.
Exactamente.
Doña Rocío, ustedes han detectado que detrás de muchos de estos decomisos de dinero se esconde una problemática social. ¿Qué tipo de personas suelen detectar en esta actividad?
Efectivamente, por lo general hemos observado que son personas vulnerables, personas que, si bien podría uno incluirlas dentro del grupo criminal o la organización criminal que se está dedicando a la legitimación de dinero o al transporte de droga, al tráfico internacional, después de que se hace la investigación, podemos detectar que son personas que vienen solo a cumplir esa misión o ese objetivo, cuál es traer el dinero a Costa Rica o traer la droga, pero que finalmente lo que les pagan es la estadía en el país durante esos 2 o 3 días. Son personas de escasos recursos, madres solteras, personas que analfabetas, que finalmente son, ante la necesidad que están presentando en su país o ante la falta de recursos para mantener a sus familias, estas organizaciones las utilizan para que transporten dinero y droga y pagarles una suma ínfima por hacer ese trabajo. Esto, como fiscalía, es preocupante por cuanto son personas que, si bien son castigadas aquí penalmente y tienen que descontar una pena, finalmente el grupo organizado sigue con esa labor ilícita y por eso es que es importante hacer un llamado a la ciudadanía en ese sentido, ¿verdad? Porque a veces son costarricenses, ya sea que van solo a otro país, ya sea al sur o al norte, dependiendo de lo que se trate, porque todos sabemos dónde se produce la droga, ¿verdad? Y dónde se adquiere. Entonces, incluso a veces hay personas costarricenses que tienen esa condición de vulnerabilidad, de pobreza, que no deben prestarse para esto. ¿Por qué? Porque finalmente la familia no recibe la retribución, ellos quedan detenidos, deben descontar una pena porque la probabilidad es alta, ¿verdad? Siempre se detienen con la evidencia en el acto y finalmente la organización no se va a hacer cargo de sus familias. Entonces, es una problemática social que además también aumenta la violencia, porque si son personas que son costarricenses y que viven en barrios marginales, pasan a ser ya parte de una banda o de un grupo, de una pandilla que se dedica a esta actividad, y se exponen no solo a ser detenidas y pasar el resto de parte de su vida en la cárcel, sino a que los acaben con su vida por un ajusticiamiento, por una deuda, porque perdieron la mercancía, porque perdieron la droga, porque perdieron el dinero. Entonces, es una problemática social preocupante que el llamado es a los jóvenes, que por lo general vemos que la población que está más involucrada en este tipo de conducta son personas adultas jóvenes, que finalmente tienen una vida corta porque no los van a sacar de la pobreza con este tipo de actividades, ¿verdad?
¿Y a qué penas se exponen estas personas?
Se exponen a penas de 8 a 20 años cuando es tráfico internacional de drogas, o de 10 a 20 años también cuando es legitimación de capitales, si está vinculado ese dinero con actividades ilícitas como el narcotráfico, ¿verdad?
Son realidades sumamente fuertes que, por lo menos a nivel internacional, uno logra ver a veces en programas de televisión más serios y ve el drama humano que se vive en esos lugares, ¿verdad?
Sí, tal vez podría agregar que es tal el grado de vulnerabilidad que muchas personas incluso vienen con enfermedades terminales buscando obtener algún tipo de ganancia para dejársela eventualmente a su familia. Tuvimos un caso creo que pasó hace mes y medio, y ya la persona que introdujo ese señor, creo que era droga, falleció.
En prisión
porque venía sumamente enfermo. Y además también otras situaciones que suceden es que las personas traen la droga intracorpórea, que se toman los óvulos con droga Y ya nos ha sucedido también que se les han reventado los óvulos dentro del estómago y la gente ha quedado prácticamente en estado vegetativo.
Consecuencias gravísimas.
Consecuencias tremendamente graves y además muy graves para los familiares, porque casi siempre son extranjeros que vienen a nuestro país únicamente a esto y después están en el hospital de Costa Rica internados y su familia tiene que ver cómo se las agencia, familias de muy escasos recursos para poder venir a Costa Rica a estar con ese ser querido que desgraciadamente cayó en este flagelo.
Definitivamente detrás del delito hay un drama humano gigantesco. Son las 9:21 de la mañana, se nos ha pasado muy rápido este tiempo. Hoy en Frecuencia MP estamos hablando con doña Rocío de la O y doña Floribeth Rodríguez, ambas fiscalas de la Fiscalía de Alajuela, acerca del decomiso de mercancías prohibidas en los aeropuertos del país. Por estar el aeropuerto Juan Santa María en esa zona, en Alajuela, y también porque es la terminal aérea más importante del país, es normal que la mayoría de los casos los atienda esta oficina que tienen a cargo ustedes. Pero los trasiegos no se quedan en lo que hemos hablado, que es solo droga o dinero. También hemos hablado de casos donde son animales silvestres, algunos con vida, otros disecados, que salen del país. ¿Qué han detectado ustedes y además por qué son tan interesantes para la gente, verdad? Para la gente que los trasiega. ¿Cuál es el negocio?
Sí, el 23 billones de colones al año es el dinero o la ganancia que deja el trasiego ilegal de animales silvestres a nivel mundial. Billones de colones.
Muchísimo dinero.
Eso es lo que hace que para la gente sea tan atractivo. Pero además, la biodiversidad de nuestro país, que produce que efectivamente sea más atractivo aún, porque estamos viendo que últimamente sí están trasegando muchos animalitos que los tratan de llevar vivos, los que ya se han detectado, algunos han muerto. Son ranas, ranas vidrio, ranas venenosas, serpientes venenosas, están trasegando sin siquiera tener, creo que la noción del riesgo que corre no solo la persona que las transporta, sino que en lo que podría poner en peligro a todas las personas que viajan en un avión, que se salga un animalito de estos, una serpiente venenosa. El último trasiego que se dio, llevaban hasta una serpiente de cascabel, con lo peligrosas que son. Y ese es el atractivo. El atractivo es que ahorita el trasiego de animales silvestres está generando una ganancia, prácticamente ubicándolo como en un tercer lugar respecto de los ilícitos que dejan grandes cantidades de dinero, estaría ubicándose el trasiego de animales silvestres ahí. Ese es el gran atractivo, y el atractivo de nuestro país es la biodiversidad.
Claro, y animales en peligro de extinción.
Y animales muchos.
Doña Floribeth, ¿cuál es el llamado de atención que se hace a las personas respecto al trasiego de especies de flora y fauna por parte de turistas?
Bueno, el llamado de atención es que si se logra detectar que están colaborando con estas personas, eventualmente podrían enfrentar un cargo por complicidad o por coautoría, dependiendo de lo que realicen. La pena mínima ahí es de 4 años, ahorita no tengo el dato exacto, pero sí creo que es de 4 años, y las personas se enfrentarían a eso si lográramos detectar que efectivamente están colaborando. Sí me parece que tiene que estar colaborando los nacionales, en el tanto las especies no son tan fáciles de ubicar, no son tan fáciles de atrapar, no son tan fáciles de empacar, porque empacar una serpiente venenosa no creo yo que sea una cuestión muy sencilla, requiere mucho conocimiento que podría ser que los costarricenses estén colaborando para que se esté dando este tipo de trasiego.
Bueno, muy importante poner atención a eso. Estamos llegando al final de nuestro programa, se nos fue el tiempo, como les decía, muy muy rápido, pero queremos agradecerles a ambas por haber sacado el ratito y habernos acompañado en este programa Frecuencia MP. Doña Rocío, muchas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación, y para cerrar, decirle a la ciudadanía que la Fiscalía en general y el Ministerio Público requiere de la colaboración de toda la ciudadanía, de todos los miembros de la sociedad, para efectos de combatir estos estas delincuencias que se dan. Y que parece mentira, aun cuando esto ocurre en el aeropuerto, esto definitivamente tiene colaboración de costarricenses. Por eso es importante que hagan conciencia y que no colaboren con los extranjeros que quieren dañar nuestro país, porque al final nosotros mismos somos los perjudicados.
Bien, doña Floribet.
Igualmente, muchas gracias por la invitación y igual que la licenciada, un llamado a la población costarricense, no colaboremos, no seamos parte, y que podemos denunciar al 911 o al OIJ cuando observen que se esté dando este tipo de situaciones. En realidad, el país no lo merece. El país merece ciudadanos costarricenses que protejamos nuestra flora y nuestra fauna, y yo creo que hay conciencia en muchas personas, como hay otras que no, pero sin embargo la gente buena es la mayor cantidad, entonces a luchar por eso.
Así es, y el número de denuncia del OIJ es el 808.645, que inclusive se pueden hacer denuncias confidenciales o bien asistir a la fiscalía más cercana para interponer la denuncia. Aprovechamos rápidamente para invitarles a nuestro programa de la próxima semana.
El tema será violencia en carretera, atención a víctimas de delitos de tránsito. Nos acompañará Sara Arce Moya y Dani Guzmán Esquivel, jefa y sociólogo de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito.
Bueno, muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado. Nuestra intención con este programa de Frecuencia MP es informarle para que entre todas las personas podamos comprender mejor lo que ocurre a nuestro alrededor y así prevenir los delitos y ojalá sembrar en usted esa espinita, como decimos en el buen tico, de que es necesario denunciar y revelar este tipo de acciones que ponen en riesgo la salud y las especies de nuestro país. Así terminamos el programa de hoy. Les acompañamos Tatiana Vargas
y Sharon Hernández
y Daniel Calvo en los controles de Radio Colombia. Nos encontramos el próximo lunes. Hasta luego.
Acompáñenos el próximo lunes en
Frecuencia MP.
De 9 de la mañana a 9:30, solo por Colombia.
Frecuencia MP.